pagando. Perdí la persona que estaba aquí. Se pagó y se prendió de nuevo. ¿Ves? ¿Qué tiene de bien? Hopefully they'll get back on. Estaba ahí, no lo ando de él. Señora, está con Carlos y su esposa. So, pero hopefully. Sí, we're good. Yeah, we're good.
Al final te puse. Antes que te di yo whole 19.
O de baby dispersed.
Yeah, that's what. Tienes que vale.
Juan,
¿Qué? ¿Juan?
Oh, ya no estoy 19. ¿Qué versículo?
No, the whole chapter.
The whole chapter.
Pues, por ejemplo, yo te sugiero. Esa parte.
Y Gomorra.
Entonces, aquí, con este dedo, you could give it a speed, too. Porque está como el rápido. Aquí con esto, mira, yo le puedo dar el que lo lea sí.
Download it.
Oh,
Come on.
Yo, 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 yo
ahora
Pero
mismo nuestros pies.
exacto.
Y por la
Yo
mañana os
normalmente
levantaréis
veo
antes de creer.
las Américas, pero la World. Bueno, esta es la. Ya. Esta es la Reina Valera. Ya. Esta es las Américas.
Okay.
Pero you know the point, ¿verdad? Lo que, mira, yo creo que si le das ahí, aquí al clicker. Perdón. Dale de nuevo. El clicker. ¿Ves? Ponlo One X. Dale ahí. No.
¿Cómo se aquí? ¿Eh? I know what it is. And it turned this off.
Muy lento, tenía que dar One X. Dale. Déjame para que lo haga.
Más rápida.
Ya. Puede ser que es más rápido. Como él va a leer eso en principio, ponle eso para que ya así es. Uno va a sacarse allá un poco.
Let me back this up. Audit. You
There you go.
back up. After.
Okay, él lee the whole chapter. So, ¿qué es eso? So, just cuando Brandon, pues ya lo he leído, pero primero él ya mismo va a venir, va a orar y decirle a la gente,
Okay.
¿verdad? Y después canta una canción, después somebody's gonna come to me. Y I would just put that.
Okay, I got you.
Sugerencia.
This setup over here. Fijando en la palabra de Dios, cántico y música. Queremos al siempre debajo de la palabra de Él, oyendo con nuestros corazones, que hace que está aquí con ustedes. Si son invitados, aquí, pueden llevar la cartita enfrente, la cartita color, y no su nombre, y la cosa que necesita, si necesita ayuda, puede preguntarle a alguien, le pueden ayudar. Cuando termina la visita afuera, cuando se termina el servicio, a una mesa que son también y dale una pregunta. ¿Cómo está esa nieve? No tenemos nieve. Tratamiento de la llama, si es de Jersey o Chicago, allá al norte. Tenemos 18 puntos de sol aquí en Florida. Gracias. Saludos el uno al otro. De nuevo soy Andrés Luisea. Y yo soy el profesor que va a estar con usted hoy durante el sermón. Que Dios los bendiga. Y que Dios le traiga muchas bendiciones. La canción. Música de la orquesta. Este es Pastor David Hasker, encargado de la orquesta. Y el coro, también encargado por Pastor David Hasker. Amén. Gracias, coro. Gracias que estás aquí con nosotros hoy. En un momento. Vamos a leer la historia de Génesis. Estamos llegando a Génesis 19. Este artículo historia son unas cosas que son bien fuertes a nosotros, especialmente en nuestra sociedad, pero es la verdad de Jesucristo en la Biblia y de Dios. Vamos a orar antes de leer, porque es una escritura muy fuerte. Vamos a orar. Gracias, Señor, por cada porción de nuestra oración. Óyeme las palabras de Pablo de la Escritura. Palabra que uno. Y es algo que profecía para nosotros, profético. También para nuestra corrección. Te oramos hoy en ese día. Podemos leer y estudiar la palabra. Que, Padre, que nos limpie la mente, que nos limpie del pensamiento de este mundo, que tú lo ponga con algo de tu palabra y tu voz, que somos personas que pensamos, que podamos vivir vida que pueda ser honrada a ti, que tú puedas corregirnos nuestros pecados, que esta historia a lo mejor nos pueda ayudar. Si nuestro pecado cae en otras áreas de nuestra vida, que tú también puedas enseñar y mandar su luz a corregirnos a nosotros, que podemos dar vuelta y corregir con tu palabra. Te damos muchas gracias por la promesa que tú nos has dado, por las palabras que tú nos, la fe que tú nos das. Y puedas limpiarnos de todo, cada mal, cada mal. Que podamos ser personas en tu gracia, que podamos ser luz brillante en una sociedad muy vulgar y muy mala. Te damos este tiempo, te damos nuestro corazón, te abrimos nuestras orejas para oír en tu nombre, Jesucristo. Amén. Lo que estamos hablando hoy, hay un caso especial hoy. Vamos a orar, pero quiero saber que este sermón va a ser algo en el. Si usted quiere que su hijo o hija o sus niños oigan este mensaje, por favor, pueden salir por las puertas de afuera. Y van a chequear los niños, porque va a ser un mensaje muy, muy fuerte, que va a ser más para una persona ya más madura. Vamos a oír la canción. Gracias. Pueden mandar sus hijos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar. Génesis 19. Génesis 19, de 1 al 38.
Pues los dos ángeles a Solomon y la de los tentados de fuerte de Solomon al fuego y dijo: No, señores, luego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él, y entraron en su casa, les hizo banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No. Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí. He recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades. Y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy.
Capítulo 20. Abraham y Abimelec.
De allí partió Abraham.
Ese es el camino, la subida. Si tienes su Biblia, por favor, poner atención. Te volveréis conmigo a Génesis 19 que acaben de leerlos. Esta semana estaba pensando en cómo a veces escuchas a la gente describir la iglesia en la que crecieron y quizá era una iglesia rural en el campo y dicen que su predicador era un predicador del tipo fuego y azufre. ¿Alguna vez has oído a algún decir eso? Un predicador de fuego y azufre. Ahora creo que sé aquí se refiere a la gente con eso. Creo que quieren decir que se aplicaron, quizá golpeaba el púlpito todo el tiempo, alzaba mucho la voz, se ponía rojo de la cara, con las venas saliendo del cuello, y cada sermón trataba sobre el pecado, el juicio y la ira de Dios, sin mencionar mucho la misericordia, la gracia o el amor de Dios. Supongo, probablemente me lo sé mejor persona para escribir mi propio estilo de predicar. Probablemente la gente tendría que preguntar a vosotros sobre eso, porque vosotros, mi querida familia de la iglesia, tenías que soportar escucharme cada semana y sinceramente no siquiera sé cómo lo hacen. Pero diré que por esa definición de hoy no creo que sea un predicador de fuego y azufre, pero necesito visitarse con justicia que hoy voy a hacer. Y con eso quiero decir que en este momento tengo que predicar de fuego y azufre, porque esta historia es la siguiente historia en nuestro estudio, versículo por verso del libro de Génesis. Trata literalmente sobre fuego y azufre cayendo del cielo y destruyendo una ciudad llena de gente. Así que tendremos que hablar de por qué ocurrió eso. No creo que es exagerado decir que Génesis de Sena es uno de los capítulos más tristes y oscuros de toda la Biblia. Pero como en todas las demás partes de la Biblia, Dios no la dio por una razón. Y necesitamos escucharlo y llevar el mensaje profundamente en nuestro corazón. La historia que tenemos hoy es oscura, pero inolvidable. Y es verdad. Es una imagen de juicio justo de Dios sobre una ciudad terriblemente malvada. Veremos que no es solo una historia de juicio contra una ciudad que existió hace 4,000 años. Es un adelante de juicio que llegará algún día contra todo este mundo. Aquí pasan muchas cosas y hoy tendremos que actuar rápido. Pero creo que si intentamos resumir el mensaje principal de este capítulo de la Biblia, podrías hacerlo mucho peor por simplemente leer estas palabras de la pequeña carta del Nuevo Testamento de Juan, donde el apóstol Juan nos dice: No ames el mundo ni las cosas del mundo, y el mundo está pasando y la injuria de él algún día sería destruido así como Sodoma, pero aquí en la voluntad de Dios permanece para siempre. Con tiempo que tenemos para estudiar el capítulo de nuestra Biblia para que veamos antes de terminar cinco imágenes inolvidables y posiblemente que puede destruir las palabras. Y la primera imagen que vemos, la principal de este, en ese tiempo, vamos a estudiar esos cinco imágenes inolvidables, cinco retratos que son tan vivos en nuestra mente que tú no puedes borrarlo de tu mente. Esta es la primera. Esta es la injuria del mundo, pecado. El versículo 1 al 9. Ahora, al empezar, recordamos que en un punto de a lo mejor la historia, estamos en la sección de Génesis que trata sobre de todo por el padre Abraham, el hombre que Dios eligió para bendecir, el hombre que dijo que algún día sería una bendición para todas las naciones del mundo. En el último capítulo, Abraham recibió a tres visitantes especiales en su tienda. Dos de ellos resultaron ser ángeles y uno de ellos fue el propio Señor. Aparecieron en forma humana. Compartieron una comida juntos. El Señor le dijo a Abraham que él, el esposo Abraham, y que la esposa Sandra, Sara, tendrá un hijo en su vejez, al que conocemos como Isaac. Entonces los tres visitantes se levantaron y se dirigieron hacia la ciudad de Sodoma. Sodoma y Abraham, siempre el amable anfitrión, los acompañó para escoltarlos en el camino. Finalmente, los dos ángeles se separaron y se dirigieron aún más hacia Sodoma. Mientras Abraham se quedó en un pequeño precipicio donde se podía ver a Sodoma en el valle. Abraham se quedó contra el pequeño, donde se podía ver a Sodoma en el valle de abajo. Y allí en la cima, el Señor le dijo a Abraham que estaba a punto de juzgar la ciudad de Sodoma por su maldad. Y la semana pasada hablamos de cómo Abraham oraba por la ciudad, cómo suplicó al Señor que no destruyera a los justos junto a los malvados, en lo que fue casi una negociación en oración. El Señor dijo que si encontraba siquiera a 10 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaría. En el primer versículo de Génesis, los dos ángeles en forma humana que habían estado en la tienda de Abraham y que se habían separado de Abraham y del Señor y su esposa, habían llegado hasta Sodoma y de hecho llegaron a la puerta de la ciudad justo antes del velo. 19. Los dos ángeles llegaron a Sodoma a caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma a verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró su rostro en tierra. Es curioso, de aquí, dijo de Lot, estaba sentado a la puerta de ciudad. En la antigüedad, la puerta era donde se tomaban las decisiones. Así que la presencia de Lot allí probablemente significa que, aunque no era de allí, tenía cierto prestigio en el pueblo e incluso quizá un papel de liderazgo de algún tipo. Ha sido todo un avance para Lot llegar hasta aquí. Primero, recordamos que cuando es de Abraham, Lot eligió vivir en lo que le pareció la mejor tierra, aunque estuviera cerca de Sodoma. Finalmente se trasladó a la ciudad y ahora es un líder de la ciudad. Es que no ve cómo sucede. Eso es como siguió ocurriendo hoy en día. Primero, nos toca el pecado. Ponemos nuestra tienda en dirección al pecado y nos exponemos a la influencia del pecado. En poco tiempo caemos de cabeza en el pecado. Y con el tiempo nos sentimos tan cómodos con nuestro pecado que simplemente construimos una casa en medio de él, igual que Lot. Ahora admito al principio que Lot que es sobrino de Abraham, es un poco un dilema. Va a hacer cosas en esta historia que son totalmente imperdonables. Y llegaremos a eso en breve. También acierto en algunas cosas. En cierto modo, sí demuestra que es diferente a las demás personas de Sodoma. Lo hace incluso aquí en el versículo 1, versículo 1, saludando a esos dos hombres que resueltan ser ángeles. Les muestra respeto igual que Abraham, y probablemente porque sabía lo peligroso que era la ciudad de Sodoma por la noche. Insiste en que se queden en la seguridad de su local y les muestra hospitalidad preparándoles comida. De nuevo, en eso nos recuerda a su tío Abraham, pero en muchos otros aspectos, Lot parece mucho más parecido al pueblo de Sodoma que Abraham. De hecho, diría que, basándome en cómo no se presenta Lot solo en el Tanguy, pero nuevamente Pedro habla de eso, y convirtiendo las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, las condenó y la destrucción, convirtiéndoles en ejemplo para que quienes después vivirán limpios. Y liberó al justo Lot, oprimido por la sociedad de los malvados. Pues es justo, habitando entre su abortolmando y su ama, día tras día, viendo, escuchando sus actos ilícitos. Y entonces el Señor sabe cómo librar a los piadosos y a los reserva a los injustos cada castigo para el día del juicio. Fíjate tres veces en ese pasaje que Pedro dice que el Lord es un hombre justo. Dice que aunque vivió en la maldad de la ciudad de Sodoma, su corazón en realidad se sintió afligido y atormentado por las cosas que escuchó y vio allí. No había 10 justos en Sodoma, pero sí un según la Biblia, y Dios rescató a ese hombre justo, mucho fuera de la ciudad antes de su destrucción. Pero como vamos a ver, a pesar de que Dios es un misericordio, perdona a Lot, a pesar de que lo llamaron justo por su fe en la promesa, va a decir difícil sacar a Lot y su familia de Sodoma, aún más difícil sacar a Sodoma de la familia de Lot. En algún momento entre la cena y ahora dormir, hubo un alboroto fuera de la puerta de Lot. Así se describe, aunque no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin y llamaron a los y dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que conozcan. Se había corrido la voz por el pueblo de que dos jóvenes nuevos habían llegado y estaban dentro de la casa de Lot. Y así dice que todos los hombres del pueblo, jóvenes y mayores, rodearon la casa de Lot y exigieron y querían ver. Y la palabra saber allí significa conocerlos sexualmente. No hay forma de endulzar lo que es esto. Es una turba de hombres malvados, completamente entregados a sus deseos, que querían agredir a dos visitantes de su pueblo. Ahora, Sodoma era culpable de muchos tipos de pecado. Ezequiel 16 menciona algunas de esos. Eran orgullosos, perezosos, no se preocupaban por los pobres y necesitados. Todo es cierto. Por sin duda, el pecado por el cual son más conocidos es la homosexualidad. Al fin, al cabo, es del hombre de esta ciudad de donde las palabras sodomía y sodomita llegaron al idioma inglés. En Judea, en este pecado sexual particular, el que se presentaba como ejemplo número uno de por qué la ciudad fue destruida. Judea escribe: como Sodoma y las ciudades que los rodean de manera similar a estas, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y perseguido carne extraña, son presentados como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Judas 7. Algunas personas intentarán decir que la Biblia no condena la homosexualidad. Dicen que no, esta historia no va de eso. El problema fue la agresión sexual. El problema era que no eras consensuado. El problema era que no era el contexto de una relación amorosa. Pero aquí está la verdad. Alan Kurd amanece de violencia y agresión. Aquí empeora aún más la situación y muestra hasta dónde habías llegado esa ciudad a la maldad. La homosexualidad es mismo. No está justificada en ninguna parte de la Biblia. Siempre se llama malvado. Siempre se llama una violación del diseño de Dios en la creación para hombres, mujeres y la familia. Incluso en esta etapa temprana de la Biblia se presenta como pecaminoso y malvado. Más tarde, cuando Dios desee, si leéis en el Nuevo Testamento, así Pablo dice en Romanos, dice, por eso es Dios también lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos, que caminaban de la verdad que Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, que es bendecido para siempre. Amén. Por esta razón Dios los entrega a pasiones viles, porque incluso sus mujeres cambiaron en ese natural por la contraria. De igual manera, los hombres dejando de lado a esta natural de la mujer, alden sus lujos por otros, hombres con hombres, cometiendo la vergonzosa y recibiendo en sí mismo la pena de su tierra. Y aunque le gustaba tener a Dios en su conocimiento, Dios lo entregó a una mente degradada para hacer cosas que no son adecuadas. Romanos 1, 14, 28. Si la iglesia en América fuera fiel a la palabra de Dios, no puede tener miedo de decir la verdad con amor y de decir a la gente enamorada lo que Dios dice, que la homosexualidad es pecaminosa en el pensamiento y la práctica, y que es una desviación pecaminosa del bueno deseo de Dios para sexualidad y el matrimonio. Debemos decir claramente lo que dice la Biblia, que tenemos que practicar tales cosas demostrándonos ser salvos. Y la Biblia dice claramente que si no se arrepienten, no estarán en el cielo. Sin embargo, también debemos predicar esto, porque la Biblia también lo dice, que quienes arrepienten del pecado de la homosexualidad, igual que los que se arrepienten de cualquier otro pecado pueden ser perdonados, salvados, lavados, santificados y traídos a la familia de Dios. En la iglesia hay esperanza para toda persona que quiera dejar atrás su pecado y volverá así sin importar qué haya hecho. Y eso incluye a cada uno de nosotros. Lord escuchó las demandas de sus malvados vecinos y al principio actúa con valentía, saliendo literalmente situaciones entre la multitud, dice, y versículos dice que podía enviar fuera a sus propias hijas como alternativa de los hombres que podrían hacerles lo que quisieran. Ahora bien, existen múltiples teorías sobre por lo que Lord dijo eso. Algunas personas piensan que es porque en su cultura no hay mayor responsabilidad que proteger a tus invitados. Y eso es incluso más importante que proteger a la familia. Algunos dicen que Lord ofreció a sus hijas como un favor porque sabía que no se interesaran por ellas, dadas sus ansias. Cualquiera de esas cosas puede ser cierto o quizá un poco de ambas. A mí no importa. Seguí siendo indescriptiblemente malvado que Lord dijera algo así. Debería haber estado dispuesto a morir fuera de esa puerta, defendiendo a sus hijas y a todos los demás en su casa. de imagen cómo debieron sentirse sus hijas si oyeron a su padre decir esa fuera la puerta? Lo que hizo Lot y pactando cobarde y malo. Y Jueces 19 contiene una historia que probablemente habría pasado con sus hijas si la multitud hubiera aceptado su oferta, pero suerte no lo hicieron. En verso 9 le gritaron: hasta un lado, dijeron ellos, y dijeron: además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que ellos. Se lanzaron contra la y estaban a punto de romper la puerta. Atrás, siguiendo como un juez, nosotros tratamos peor contigo con ellas. ¿No te sueña de algo? Ese es exactamente lo que muchos en nuestra cultura están diciendo a la iglesia hoy en día. Vosotros apartaos todos, callado. Deja de decir que lo queremos hacer es pecado. Dejar de decir que no podemos hacer lo que queramos. Los cristianos son el problema. Los cristianos siguen actuando como si fueran los juicios de todos. Los cristianos son muy críticos, son homófobos, transfóbicos y todo lo demás. Vosotros cristianos tenéis que apartaros y apartaros de nuestro camino. Si no lo haces, vamos a tratar peor contigo que con nadie, si eso es lo que hace falta para sin silenciarte. Y cual que los hombres de Sodoma presionaban contra lo que, porque lo que único que lo impide a la querían, nuestra cultura es presionando a la iglesia hoy. Porque escucha la iglesia cada vez más con salvados y creyentes en la Biblia, sin los únicos de como el camino sexual y moral, todo lo que sea. Todos los hombres de Sonoma nuestra cultura empuja homosexualidad, polimar, todo en el mundo que está contra la Biblia. La única grupo de personas que puede parar eso somos nuestros cristianos, nosotros. Todos los hombres de la Sodoma rodeando la casa de Lot, presionando contra la puerta, es una imagen que no podemos olvidar. La próxima sección. Para poder tener, por la gracia de Dios, dejar este mundo y encontrar una. Dejando el mundo. Salvación, versículo 10 al 22. Los dos ángeles cogen a Lot por la puerta y lo traen para atrás, para adentro. Me encanta cómo el versículo 10 hacen eso. Lot los llevó a su casa para intentar protegerlos, pero al final fue Lot quien necesitaba que lo protegieran a él. Los ángeles entonces golpean a los hombres de fuera con seguro temporal, algo parecido a lo que pasó a Pablo en el camino de Damasco. Pero lo sorprendente es que el mensaje dice que todavía estaba intentando encontrar la puerta, aunque estaban ciegos. Pensarías que habían dicho: bueno, esto es raro. De repente y inexplicablemente estoy ciego. Quizá deberías dejar lo que está haciendo y irme a casa. Pero no, siguieron adelante hasta que se cansaron de intentar. En otra, realmente solo nuestro nombre, abramos, muestra. De vuelta a la casa, los dos hombres hablan con Lot y le dicen en este momento, cuando le van a que son mensajeros del cielo enviados para destruir la ciudad, y instan a Lot a advertir a cualquier otro familiar que tenga que salir mientras hay tiempo. En versículo 14, Lot sale de nuevo, pero entonces la multitud se ha dispersado y ha regresado a sus casas, y Lot encuentra a sus dos yernos. Aunque esos hombres podían haber estado casados con hijas mayores de Lot, creo que lo más probable es que, aunque aquí se les llama yernos, estuvieron prometidas con las dos hijas que aún vivían en su casa. Les dice el Señor, iba a destruir la ciudad. Les dice que se vayan de aquí. Pero el mensaje dice que para ellos pareció que Lot estaba bromeando. Sabemos que si no salieron de la ciudad y que fueron destruidas el día siguiente juntos con todas las demás. Supongo que sabían que Lot no bromeaba cuando empezó a caer el fuego y el azufre, pero para entonces ya era demasiado tarde. Amigo, no sé cómo decirle de otra manera, pero si es estar tratando el juicio de Dios como si fuera una especie de broma, como si fuera algo que nunca va a pasar. Espero que te des cuenta, el Dios no estaba bromeando antes de este sea demasiado tarde. Quiero entrarte que hoy, aquí hablando espiritualmente, salgas de este mundo y corras hacia Cristo mientras tengas tiempo. Y escriben que la mañana siguiente el mensaje dice, Lord estaba demorando, escuchó lo que dijeron los ángeles, pero dudaba. No se dice qué era, pero algo le nació, mostrarse algo reacio a salir de eso. Mira cómo el volumen dice, no sé qué poner. Así que imagina en tu mente, mucho persiste, su familia está rodando. Y eso de los ángeles lo tomaron de la mano, quiso. Uno de ellos tomó al Lord con una mano y su esposa en la otra. Quiso el otro tomar las manos de las hijas y básicamente las sacan de la ciudad. Y no te pierdas ese frasco. El Señor le tenía misericordia. Esa imagen de los ángeles de Dios tomando la mano y Lord y su familia y guiando fuera del juicio hacia la salvación es una imagen tan grande de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Si conocemos a Cristo antes de él ser salvado, vivíamos dentro de la ciudad del pecado y nos sentíamos como una casa. No queríamos ir ni habríamos ido por nuestra cuenta, a menos que el Señor hubiera tomado nuestras garras. Es porque el Señor fue misericordioso con nosotros, que nos salvó. Es porque él fue misericordioso conmigo, que tomó la mano, me sacó del barro fangoso y puso mis pies sobre la roca. Amigo, él ha hecho eso por ti, para ti. Es que sí, espero que sí. El ángel les dijo que huyeron por sus vidas el día. Y el vecino les dice, en vez de decir gracias y salir corriendo, Lord intenta negociar la ubicación de su rescate. Quiero decir, la cara de este tipo es increíble. Quiero decir, Dios está literalmente en proceso de salvarle a la vida. Y sí, bueno, quiero que salvarla de cierta manera, él dice. No puedo ir a las montañas. ¿Sabes que algo malo podría pasarme por el camino? Déjame ir a este pequeño sol de allí. Y eso es un juego de palabras con el hombre de la ciudad de Zoal, que significa poco. Si Lord actúa como si no pudiera demasiado y es solo una pequeña ciudad, pero sabemos al pensar de los que hacen Lord aquí, me recuerdo a los que algunas personas todavía hacen hoy en el día cuando se enfrentan a la llamada de Cristo. Mira, y a veces decimos y sea un en voz alta, como si no sé, Decimos, Dios, vale, te seguiré, creí en ti y me convierte en cristiano y todo eso. Siempre que no me pidas que haga esto, o mientras no me pidas que lo deje, o mientras que no pidas que vaya allá. Pero amigo, no podemos acudir a Cristo en busca de salvación y llamarle nuestro Señor y luego intentar negociar los términos de nuestra entrega. O es Señor o no lo es. Y hoy estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle a donde sea o no, no lo estamos. Escribe que el Lord hago esto. Y aún más increíble que la increíble misericordia de Dios en su sangre diga así. Y el ángel de Dios dice, vale, Lord, te dejaré esa ciudad, pero date prisa y llega, porque no puedo hacer nada hasta que estás. La tercer retrato, la nivelación del mundo, juicio. Versículo 23, 26. Esto es un juicio. Aunque esta historia es claramente una historia de juicio, la narración del juicio real sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de la llanura se cuenta de forma bastante. En versículo 24 dice, entonces el Señor hizo favor, hizo llover azufre y fuego sobre Somora y como de parte del Señor desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de los que estaban allí y todo lo que creciere en la tierra. Fuego y azufre del cielo. La teratoria principal sobre cómo ocurrió es implica los ingredientes naturales que existen en esa zona arredada de lo que hoy llamados al mal muerto. Pozos de alquitaron de los y que leemos en Génesis 14, depositamos cesar. Y ahora sabemos que también hay una falla de atraviesa esa región. Así es, así que algunos aseguran que quiso hubo un terremoto que liberó gases de luego es incidieron el azufre y el alquitrán de la región y enviándoles a explotar hacia el cielo, donde cayeron de nuevo como bolas de fuego. Es posible, lo más probable es que Dios sí usó el azufre, el alquitrón y la sal de la zona como ingredientes, pero lo que sabemos con certeza es que sea como sea, Dios lo hiciera. Eso no fue un accidente, no fue un desastre natural. Eso fue, es el juicio de Dios que cayó en un día con cierto lugar concreto debido a su gran pecado. Sodoma y Gomorra junto con todos y todo que vivía en ellas fueron totalmente. Y hoy en día de la mayoría de la gente cree que esas ciudades estaban enterradas bajo el extremo sur del mal muerto. Pero como día lo que pasó a Sodoma no fue solo una imagen del juicio de una ciudad que existió hace mucho tiempo. Lo que estamos leyendo aquí es adelante del juicio que Dios dice que algún día caerá sobre todo. Y hemos visto versículos que dicen que mostran ocurridos en Sodoma como un adelante de juicio final que llegará cuando el Señor regrese. Dios prometió no destruir el mundo de nuevo por el diluvio, pero la Biblia dice que un día el juicio del Señor volverá, no por agua, no por diluvio, sino en fuego ardiente. En el libro de Apocalipsis se describe como ardiendo, como fuego y azufre de la segunda muerte, el lago del fuego, donde irán todos los que confían en Cristo. Exactamente. En el versículo 27, ya que esta historia trata principalmente sobre Lot y la ciudad de Sodoma, pero que leemos que Abraham se levantó a la mañana después de hacer su conversión con el Señor y decidió volver a ese mismo mirado a unos kilómetros de su casa, donde pudo mirar hacia abajo y vio la ciudad de Sodoma. Y cuando llegó, él dijo, dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Recuerdo que hace un par de semanas un incendio en un apartamento aquí en la ciudad que fue bastante grave. Y si vives en West Melbourne y saliste ese día, podíamos oler el humo y ver el humo en el aire. Y todo eso estaba brumoso y tenía aspecto un poco inquietante. Bueno, si así era como se vio y olía en su fuego, ¿te imaginas que estaba mirando a Abraham todo el valle bajo de al día? Abraham sabía casi todas las ciudades ardiendo fuego. Recuerdo la conversación y él sabía lo que Dios estaba hablando. Él sabía que no había ni 10 personas justas en Sodoma en ese día. La ciudad merecía ser juzgada, pero sabía, o prendía. Pero había un hombre, un solo hombre, el sobrino Lot, que salvó. En versículo, sabemos de Saltal fue el vecino que tenemos por otras. Estaba hablando con el pastor David. Él cree, me dijo que él pensaba que Lot estaba en un área que estaba bendecido y guardado de todo mal. La cuarta cuadra, mirando atrás al mundo, idolatría. Míralo conmigo, 26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Recordamos la instrucción del ángel de huir por sus vidas y no mirar atrás. Y la esposa de Lot desobedeció esa palabra. Pero aún así, mucha gente lucha con esto. Sienten que este juicio es demasiado severo, severo por simplemente echar una mirada atrás a la ciudad que está morrando. La gente piensa, ¿sabes quién podría ayudar a mirar para ver, aunque sea solo por curiosidad? Pero no creo que no es lo que está pasando aquí. Estoy de acuerdo con el pastor Kent Hughes, que señala que el ángel de Dios dijo no empezarían a destruir la ciudad de Sodoma hasta que Lot estuviera a salvo en la ciudad de Zoar, donde pidió eso. Y eso probablemente se viene a que la esposa de Lot se quedó muy rescatada atrás. No miró atrás, ni siquiera miró de reojo. Miraba con anhelo una ciudad que amaba y una ciudad de la que no quería abandonar. ¿Sabías que Jesús en realidad habló de la esposa de Lot en Lucas 17? Jesús habla del día del juicio que está por venir. Habla de cómo el diluvio fue en adelante y luego dice como los pasos de Sodoma. Y Jesús dice, mire, así como en los días de Lot comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron y construyeron. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y lo sució todo. Será en el día que se revele, Hijo de Hombre, que es Jesús. En ese día, el que es día en la ausencia y sus buenos están en la casa que no baja para llevarte. Y de igual forma, el que está en el campo que no se dé vuelta. Recuerda a la esposa de Lot, quien busca salvar a su vida la perdería, y quien pierda la vida la perseverará. Lucas. La forma en que Jesús usa a la esposa de Lot como advertencia deja claro de ella su imagen. Por eso dice, y Jesús dice en Lucas 19, dice, pero Jesús le dijo, nadie habiendo puesto la mano en el arado y mirando atrás es apto para el reino de Dios. Pero la esposa de Lot sí miró atrás. Su cuerpo podía estar fuera del pueblo porque los ángeles la arrastraron allí. Pero su corazón seguía la ciudad que amaba y no quería abandonar. No sabías cómo pasó. Quizá el azufre ardiente la golpeó o los gases sulfuricados la sobrepasaron y entonces fue envuelta en sal fundida. Como dijo una persona, fue sepultada donde estaba. Su cuerpo cubierto de sal permanecía allí como un monumento a quien aman este mundo más que a Dios. Quizá algunos en esta sala, aquí ahora mismo, están escuchando la advertencia de Dios sobre juicio. Dios te está hablando y diciéndote que huyas hacia Cristo y seas salvo. Pero ahora mismo no estás seguro. Estás mirando hacia adelante a Jesús y a lo que Él te está llamando. Y sueña bien. Pero miras hacia atrás, por encima del hombre, a las cosas que tenías que dejar atrás. Y como la esposa de Lot, no estás seguro de estar dispuestos a dejar pasar. Amigo, lo que estás viviendo, viendo atrás de ti, este mundo tan roto y malo, que está bajo el juicio de Dios y que algún día arderá como Sodoma, no vas a dejar nada, merezca la pena conserva. Dejas atrás fuego, azufre y sal. Está dejando atrás la muerte espiritual y encontrando vida espiritual. Mantén la vista puesto a Jesús, el autor, el perfeccionador de tu fe. Correr hacia él y no mirar atrás. Hasta ahora hemos visto cuatro imágenes y muy rápido tenemos que revisitar. Hemos visto la imagen de la lujuria de este mundo en los hombres, hasta la mujer encalzada en sal. Vemos cómo mirando para atrás lo que puede pasar en el retrato número 5. Y el número 5, el más feo de todo, viviendo como el mundo. Los versículos 30 contiene un epílogo oscuro y feo a lo que ya ha sido una historia oscura y fea. Aunque Lot había suplicado a los ángeles que huyeran a la ciudad de Uzal en lugar de los montes, leemos que finalmente su asusto de vivir en la ciudad y huyó a las montañas de todos modos junto con sus dos hijas. Y mientras estaba allí, una idea malvada vino a la mente de la hija mayor de Lot. Para que quede claro, esas dos chicas habían pasado por mucho. Es muy probable que hayan oído a su padre ofrecerle a un turba de hombres enfadidos. Si, como creo, los dos yernos mencionados en la historia eran los prometidos de estas dos chicas, ellas habrían sido destruidas junto con su casa y todo lo que poseen. Después de eso, probablemente vivieron como a su madre, vieron a su madre ser cometida en columna de sal y ahora vivían aislados con su padre en una cueva en las montañas, sin perspectiva de futuro. De nuevo, habían pasado por mucho. Pero aún, en lugar de confiar en el Dios que acababa de salvarlas la vida de la instrucción, dudaron de la provisión del plan de Dios, idearon su propio plan, que era tan impío y malvado como cualquier cosa de la Biblia. Su idea era emborrachar a su padre y entrar a acostarse con él y tener hijo con él. La primera noche, la hija mayor llevó a cabo ese plan. Y la segunda noche, la hija menor hizo lo mismo. Y ambos empezaron de su padre. Eso fue el pecado de incesto. Un pecado que, como Pablo diría más tarde, ni siquiera menciona ni se tolera en el mundo. De nuevo, estaba claro, aunque estas dos chicas habían dejado Sodoma, el pecado solo no había abandonado. Debe mencionar, aunque dice que lo tan bochado, que no sabía que lo que había pasado, eso no es la excusa. Por cierto, esa parte de la historia es uno de los muchos paralelismos entre la historia de Lot y la historia de Noé que leemos entre la Biblia. Al igual que Lot, Noé fue liberado de una justicia que se llevó a la vida de otros. Y sin embargo, también como la última historia que leemos sobre el trato que se ha emborrachado, al fin y al cabo, la embriaguez misma está condenada a la Biblia como pecado. Y por esta misma razón, porque cuando un hombre, como dicen Efesios, la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los dos moabitas hasta hoy. En cuanto a lo menor, también ello dio a luz un hijo y lo llamó Benamí. Es el padre de los amonitas. Así que las dos hijas se llamaba Moab y se convirtió en el padre de los moabitas. Y el otro hijo se llamaba Benamí, se convirtió en el padre de los amonitas. Al medida que siguiente leyendo nuestras Biblias, descubrimos que dos de esos grupos de personas acabaron siendo dos de las mayores espinas en la costada del pueblo de Dios, Israel. A partir de este momento, durante el éxodo, los moabitas no dejaban pasar a Israel, aunque fueran familia. Su rey Balac contrató a un profeta llamado Balaam para intentar maldecirles. En el libro de Números, leemos cómo las mujeres de Moab acabaron seduciendo a los hombres y los llevaron a la adoración de ídolos y a todo tipo de pecado. Tanto los moabitas como los amonitas se turnaron para oprimir el pueblo de Dios durante el periodo de los juicios. Así que el impacto a largo plazo de pecado en la cueva es realmente difícil de poner en palabras. Satanás no susurra al oído lo divertido que será el pecado, pero de qué lo bueno habla es de la inconfundible cantidad de vidas que nuestro pecado dañará. Por lo que me asombra es, incluso es un día de la historia más oscura de la Biblia, hay un destello de esperanza y gracia. De nuevo, una de las naciones que salió de esta cueva oscura fueron los moabitas. Y quizá recuerdas a un joven llamado Ruth, una joven llamada Ruth, que tenía un libro en la Biblia que lleva su nombre. Bueno, Ruth era moabita, pero moabita que llegó a poner su fe en el Dios de Israel. Por providencia de Dios, se casó con un hombre piadoso llamado Boaz y se convirtió en la bisabuela del rey David. En el Nuevo Testamento, Ruth, la moabita, es en la realidad una de las pocas mujeres que aparecen en la genealogía del Señor Jesucristo, incluso en la historia más feas. La belleza y la poder del plan misericordioso de Dios para salvarnos no pueden ser superados. Nuestro pecado es grande, pero su gracia es aún mayor. Verás, leemos en la Biblia sobre otra cueva miles de años después de esta, donde cobaban el cuerpo de un hombre crucificado que tenía huellas de clavos en manos y pies. Lanzaban una piedra por la parte del antare y de la cueva y la sellaban para cerrarla. Durante 3 días su cuerpo permanecía en la oscuridad y parecía que toda esperanza estaba perdida. Parecía que no había perspectivas ni futuro para ninguno de nosotros, como si estuviéramos atrapados en el pecado. La muerte y la oscuridad parecían, pero en la mañana del tercer día la piedra fue rodada y nuestro Señor resucitó dentro de los muertos y salió vivo en esa cueva. Y amigos, está vivo ahora mismo. Tu Salvador vive. El juicio llegará algún día a este mundo pecaminoso, tan seguro como llegó a Sodoma y Gomorra. Ahora es el momento. de escuchar las palabras del ángel a Lot y su familia. Escapa por tu vida. No mires atrás. Corra hacia el Señor. Él murió por nuestros pecados y resucitó. Y será salvo de juicio. Por favor, ponerse de pie. Si estás aquí y está pensando, tiene preguntas o quieres saber algo más de esa salvación, si ese eres tú, por favor, le mando, le ruego, pare, voy a parar de hablar y quiero que vengas al frente. Y si quieres hablar con uno de los pastores que van a pasar al frente, a lo mejor eres ya un hijo de Cristo, pero no estás seguro 100%. Por favor, si tengo algo, un pegado en mi mente o mi corazón, lo quiero traer al Señor Jesucristo. A lo mejor ha cometido algo contra ti, Señor. Quiero traerlo a ti y ser perdonado. Si ese es el caso, por favor, tráelo al frente. Más que ores al frente. Pregúntale al Señor, ¿qué tengo que hacer? Si quieres hablar con uno de los hermanos aquí al frente, también puede hacer eso. ¿Cómo yo puedo hablar con el Señor si no sabes orar? Cualquier cosa que sea, por favor, pase al frente. El hermano David Hasker va a cantar para nosotros. Coges el mundo. Pero dame a Jesús, dame toda adoración. Su amor siempre está con nosotros, siempre, por nuestra eterna vida. Coge este mundo, pero dame a Jesús, lo mejor que mi corazón tiene que tener. Con mi Salvador velándome a mí, yo puedo cantar la altura y lo último de su misericordia y la longitud y su vida en su redención grandísima. Yo doy todo. Mi corazón para arriba. Llévate a este mundo. Mi Dios es suficiente. Quédate con este mundo, pero dame Jesús. En su cruz mi vida está con una clara visión. Cara a cara, mi Señor, yo veo. Padre, nuestra palabra del Señor lo está usando en las vidas hoy en día. Gracias por ustedes que están aquí con nosotros. Quiero pasar unos mensajes. Una de nuestras cosas que nos siempre bendiciendo y se... Oh, pastor Jared es el pastor de los del colegio y Ryan es el pastor de los que están en escuela secundaria de noveno a 12 grados. Van a decir, ya están aquí 5 años con nosotros. Un hermano de la iglesia que sirvió aquí mucho, mucho, mucho. Ha pasado al Señor, pero lo vamos a ver otra vez. El sábado, este sábado que a las 10 de la mañana vamos a tener un servicio de memoria por el hermano para celebrar su vida. A las 10, el sábado que viene. Si quieres ayudar hoy en la ofrenda, en las puertas cuando salgas, no es algo que tienen que hacer, pero si quieren darle a la iglesia para ayudar a todo lo que hacemos aquí. También no se olviden. Ok. Nosotros también empezamos una cosa de 6 semanas, se llama Flexible. Es solamente la segunda semana, pero pueden entrar para aprender mucho más cómo empezar de ser un cristiano y aprender más, cómo aprender más y seguir aprendiendo y así puedan crecer. Tengo una semana en misión de Dios. Gracias a Dios.